la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo les va? Viernes 29 de noviembre, qué buen día. Y aquí comienza la edición PM de Deportes en Agricultura. Miran a España, miran a Argentina. El cacique se resigna ante la salida de Brian Cortés y pone los ojos en dos opciones, ambas cercanas al fútbol chileno. Y en la U está cerca el primer refuerzo, ¿eh? Los azules están encaminados a su primera incorporación de cara al 2025. Por otro lado, el club participará en una copa de verano en Coquimbo. Y la pelota la tiene el Pitbull. El presidente de la Católica, Juan Tagle, aseguró que de momento no hay conversaciones con el jugador de Boca, pero esperan que Medel tome una determinación sobre su futuro. Y el viaje del Tigre, Ricardo Gareca asistirá a la gira de la Sub-20 en España. Mira, el estratega de La Roja le pondrá principal atención a Damián Pizarro. Y no hay caso a el Betis del ingeniero Pellegrini cayó en una nueva jornada de Conference League. Los dirigidos por el chileno fueron superados por el Mladá Boleslav de República Checa.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra nueva página web, vitelenergia.com y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
¿Sabes que una vez, yo soy fanático de la historia hace muchos años, y una vez en un gimnasio del sector oriente de la capital, bien pituco que iba en ese momento, me encontré con un alto ejecutivo de la televisión abierta chilena que estaba a cargo de los festivales de Viña, que ha estado en distintos canales, así que puede ser
cualquiera,
pueden ser cuatro o cinco. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Yo venía, estaba viendo, había estado en Europa viendo, entonces le dije, hay un grupo extraordinario, le dije, que tenéis 6, 7, 8 hits que la gente ubica y que ya está haciendo gira en locales chicos en Europa, en salas de 2.000, 4.000, 5.000 personas. O sea, traíble 100%. Y le dije, dijo, ah, sí, puede ser. Bueno, obviamente nunca ha venido, pero ¿cómo andaría en una noche anglo Dire Straits?
Dire Straits.
Extraordinario, ¿no? ¿O no? ¿El festival?
Sí,
porque la gente por nombre no lo ubica tanto, pero empiezan a sonar las canciones y tiene 6, 7, 8 hits.
Sí, son la guitarra de Mac Knopfler.
Que no está en el grupo ya. O tráete a Mac Knopfler solo y con un gallo que toque.
Es una de las bandas que suena mejor en vinilo, ¿ah? ¿Eh?
Sí, tengo un vinilo.
Ojo, en vinilo.
Colin Elvis, Money for Nothing, Sultans of Swing, que estamos escuchando.
Colin Elvis con los monitos de
exacto,
los Thunderbirds.
Exacto. Está la canción del comercial Caricia. ¿Te acordáis? Que también, por eso tiene.
Conceptual.
Tenía buenas canciones que.
Conceptual.
Pero no me pescaron y vamos con Sebastián ya traídos. Bueno, ¿cómo están? Yo estoy de cumpleaños ya que no me saludan.
No, pero tú empezaste a hablar. No, tú empezaste a hablar y no nos dejaste.
Lo digo yo.
No nos dejaste.
Pero digamos lindas palabras en la mesa. En Facebook te recordaba todos los cumpleaños.
Sí, sí, sí,
sí. Ya a esta altura los cumpleaños son
una relevancia.
Un día más.
El próximo ya, familia.
El próximo cumplo 50. Ya, sí.
Te salvamos la mañana.
Ese es un lindo.
Me gustaría
lindo
momento.
Hacer un buen. Un
lejano 50.
Tengo un sueño. Me gustaría alguna vez hacer un cumpleaños con bronces.
No.
Así. Bronce en la orquesta, así una cuestión.
Ah, a tipo matrimonio.
Está bueno.
No, no, pero con bronce, porque en general
como la orquesta
son
de matrimonio.
Como la orquesta de Elvis.
Exacto, así una cuestión estúpida.
¿Y te gustaría cantar?
No, no, Igual
no daba tanto.
Con
hay un colega
bueno, hoy día basta con dos.
Hay un colega que se consiguió una banda tributo
ya
su cumpleaños y tocó la batería.
Bien.
No, yo no tengo ese talento.
Disfrazado.
Bueno, no tengo casi ningún talento.
No hay más detalles, mira. Se entiende qué banda puede ser.
Disfrazado. Sí, sí, pintá la cara.
Pintá la cara. Todo.
Ya.
No cuesta en escena completa.
No, ese es Sebu, pero Sebu toca bien batería.
No, pero le digo que Sebu siguió la banda tributo. O sea,
No. A mí me gustaría algo así como banda de traje con chaqueta o dorada o roja.
Como sí. La banda de Elvis. Elvis tenía un montón de músicos.
Oye, a propósito,
coristas, todo.
A propósito de homenaje, les voy a recomendar una serie que está brutal.
¿Cuál?
Se estrenó el miércoles. Y les va a encantar y van a ir directo. En Disney Plus. Argentina 78.
Ya.
El Mundial. Con imágenes de época, con testimonios de época, con todos los políticos, con mucho ex detenido, torturado, con políticos de la época, periodistas de la época, Menotti actual, todo, está de verdad desopilante el documental, son 4 capítulos, así que se les va a pasar volando, se los recomiendo, me comí 2 en la mañana, brutales. Así que vayan ahí a
los capítulos
en Disney Plus, Argentina 78, así se llama. Búsquenlo, pon el 78 en la búsqueda, te va a salir al tiro. Muy, muy bueno.
En general, cada año da buenas recomendaciones. Sí,
Oye, muy bueno lo de Jorge González que me recomendaste.
Bueno,
muy bueno.
Es que muy bien hecho.
Es nuestro Elvis.
No, sí. Pero es que además de Jorge González, sí que es extraordinario.
Está muy bien logrado.
Está hecho. Sí. El archivo, la edición, el juego que hacen, que te dejan entusiasmado, que va a empezar una de las melodías clásicas. Y la empiezan a lupear.
Total.
A lupear. Y está todo el...
Está muy bien.
Se lo recomiendo a la gente.
De todo punto de vista.
Muy bien hecho.
¿Dónde está esa?
Ese está en una plataforma podcast que se llama...
Podcast.
Sí, está en Spotify.
Sí, en Spotify, pero hay una plataforma de podcast chileno ahí muy, muy bueno.
Necesito poder respirar.
Se llama. Ya estrenaron los primeros 3 capítulos y el próximo miércoles liberan los otros 3 y último. Muy bueno, de verdad, para escucharlo ahí en el auto, en la micro, en la bicicleta, echado. Porque vale la pena. Te guste, seas o no fanático de Los Prisioneros, está muy bien hecho la historia. Y bueno, González
es un personaje
extraordinario.
De época nuestra, total.
Un genio con la locura que tienen los genios.
Muy vigente con sus letras.
Hay una.
Yo lo encuentro que tiene puntos en común con Elvis por ideología. No, por nada de eso. Sino porque tienen en común que creo que. Si hubiera estado junto a la persona correcta, habría quizá llegado a un potencial mucho más alto,
pero quizá más alto que Elvis.
Elvis tenía un potencial mucho mayor al que terminó desarrollando. Elvis terminó esclavo de su representante.
Okay, sí, pero él era el número uno hasta que se murió.
No, está bien, pero él no se sintió realizado en su carrera por muchos años, y lo que hizo al final tampoco, él nunca pudo salir de gira, no pudo componer canciones.
Hay una película en Netflix sobre un recital que podría haber sido el último, pero que el que vuelve a ponerlo en el pináculo.
Ese documental está muy bueno.
Ese es de Netflix.
Refleja muy bien lo que es su vida. Hay otro documental que está en HBO que es de dos partes, pero
otro HBO, que no es la película.
Si no se hubiera topado con el famoso coronel, olvídate, tenía un potencial brutal. Lo hicieron hacer 10 años unas películas de porquería y claro, no es nada que ver la historia de Jorge González, pero Jorge González en el fondo
no, lo de la firma con Emmy
y hay varias cosas donde iba como en contra de sí mismo y bueno, son distintas, pero me parece que son relacionables
toda la parte del contrato con Emmy. Que él firma por 3 discos, millonario, va a Los Ángeles, bla, 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 y que lo transforman con un disco que fue muy resistido al principio, pero que uno lo escucha ahora y es extraordinario.
¿Con la cultura de la basura?
No, el primero solista, La Casa en el Árbol.
Ah, sí.
Que lo criticaban porque... Pero ¿por qué tú...? Porque tú andas cantando a la niñez, a cosas. Bueno, porque quiero. Eso. Bueno, él explica todo ese proceso en esa época. Pero tú sabes que, como estaba obligado a hacer. Igual le fue bien a ese disco en venta. Estaba obligado a producir otros 2 discos y no quería, estaba totalmente amarrado. Piensa que la presentación de ese disco fue en el Sheraton. Con un cóctel con Jorge Gonzalo vestido de traje y corbata. O sea, no estamos entendiendo nada.
Por eso yo te digo.
La gente de marketing andaba un poco.
Y él habla ahí de cómo. Nah, estaba loco. Bueno, y el segundo single, o sea, el primer single para su segundo disco con Emmy, ¿sabéis cómo se llamaba? We Are Fucking Emmy.
Ese disco lo tenía un amigo mío, Eduardo Bertrán. Que increíble, un disco es invendible el disco.
No, pues que él dijo, y hay una entrevista a esa época, como me obligan a hacer el segundo porque yo quise disolver el contrato, obviamente que no me pagaran todo, no tenéis que hacerlo, voy a hacer We Are Fucking Emmy y va a ser un disco invendible. Lo hice en la entrevista y bueno,
yo lo escuché el disco, de verdad es invendible. Hay una canción que se llama ¿Cuánto canta un niño? Está gritando por lo menos 2 minutos, dime cuánto aguanta un niño, una canción que no es canción. Locura, bien.
Bueno, hablemos del ultimátum que sacaba mañana y cada año para Brian Cortés, que está fuera Colo-Colo.
Está fuera Colo-Colo, más allá que se dice en las últimas horas, el Pato lo señalaba hoy día en la mañana, que se le hizo una última oferta, una tercera propuesta con 4 años de contrato encima de la mesa, un nuevo aumento de sueldo en comparación a la segunda oferta, y que en Colo Colo esperan que lo hagan recapacitar por la cantidad de años. Hay que ver si es que esa cláusula de salida, que generalmente termina siendo más una traba que una solución, resulta aceptada por Brian Cortés también, pero creen en Colo Colo que si antes había un 1% decía el Pato de posibilidad de que continúe, ahora aumentó ese porcentaje. ¿Cuánto? No sabemos, pero evidentemente hay una situación que va a tener que analizar Brian Cortés, porque finalmente lo que te puede ofrecer Colo Colo en años y sueldo, seguramente te lo va a ofrecer cualquier club, sobre todo el tema salarial del extranjero. En México te van a pagar, te van a hacer un contrato por 3 o 4 años, más allá que lo que dijo Miguel Pinto ayer, que fue interesante. Te hacen firmar 4 años, pero si a los 6 meses no rinde y te quieren
limpiar,
te van a pagar solo 3 meses. Es eso. Y no quieres firmar el finiquito, no te contrata nadie más en México. Esos son acuerdos que están, de hecho, allá en el fútbol azteca. Así que ojo con.
Pero sabes con que el tema del ultimátum hasta el sábado
no, era ridiculez.
Es una ridiculez, pero no solo por tirarle uno.
Hay que darle una fecha, es absurdo. ¿Qué pasa si el uno responde que sí? Ah, no, era hasta el 30.
Es que además, esto es un llamado a atención. Lo que estamos viendo hoy en el fútbol chino, que es un caos desde el punto de vista de la contratación de jugadores y el mercado
base. El término tan anticipado.
O sea, yo creo que no. Yo me he podido hablar con algunos entrenadores. Estuve el otro día Miguel Ramírez, estuvo ayer Jaime García en TNT. Y para todo esto es un problema gigantesco, porque en el fondo hay un montón de jugadores que te dicen, sí, bueno, puede ser, pero van a esperar. Porque
pero dame una semana, porque igual
el mercado
puede pasar
algo. Claro, los mercados.
Desfase de mercado.
Pero es que no es que hay un desfase de una semana, no, hay un desfase de un mes. Sí. Entonces, si el próximo año no se calendariza bien, porque ya llevamos 2 años de esta serie, no se calendariza bien, el fútbol chileno puede avanzar, sino somos un fútbol que tiene menos plata que otros, que tiene la ventaja que paga. ¿Qué paga?
¿No? Su equipo, y a una gracia.
Sus equipos de primera y ascenso al menos pagan lo que prometen. Y es algo que tenemos esa ventaja respecto a otros de Sudamérica. Entonces esa ventaja no la podemos usar porque nuestro libro de pases cierra antes. Entonces todos esos jugadores que están como medio en duda y se te van porque van a seguir esperando una mejor alternativa. Y más encima tu mercado interno no te da respuesta porque está esperando. Es un caos esto.
Aparte,
que está pasando.
Recordemos lo que pasa en el mercado de invierno. Tú cierras el 5 de agosto y resulta que el 10 te llega una oferta de México a Europa y no lo puedes reemplazar a ese futbolista. Quedas atrapado además con la posibilidad cierta de que si el jugador recibe una oferta mucho más. Ahora le pasó a la U con Darío Osorio y le pudo haber pasado Colo Colo con Carlos Palacios, que afortunadamente Palacios decidió no irse a Boca en agosto pasado cuando llega el famoso fax del cuadro Senna, y se lo pudo haber sacado perfectamente de Colo Colo y Colo Colo se queda de brazos cruzados sin poder reemplazarlo. E incluso la U tuvo que agravar, entre comillas, la lesión de un juvenil para poder inscribir a Formiliano y al venezolano Tamayo. Entonces, son cosas que de verdad aquí solamente ocurren en Chile. Vamos totalmente a contramano de los mercados. Ya no está hablando de los mercados europeos, de los mercados sudamericanos. Porque aún ahí ellos sí se adecúan en Argentina. ¿Cuándo será el libro pase en Europa? Esto ya es perfecto. Nosotros podemos firmar hasta fines de agosto también, reemplazar jugadores si eres transferido, puedes tener un cupo extra. Acá no se te da ni una facilidad, incluso en momentos ya donde puedes recibir cierto dinero que te permitiría ir a buscar jugadores cuando transfieres a alguien, por ejemplo, en el mercado de invierno.
Sí, el tema es que este año, al empezar la Copa Chile, en teoría, porque claro, esto es todo, tiene que aprobar el Consejo Presidente. Al haber fase de grupo y el torneo empiece después, esto calzaría por primera vez en mucho tiempo.
No, va, porque el libro de pases va a cerrarse en marzo en Chile.
Claro.
Porque cuando, de aquí a que empiece el campeonato nacional, va a ser mediados de febrero, siempre ante la cuarta fecha,
por eso,
marzo.
Ahí estaríamos.
¿Pero quién vaya a traer en marzo si ya todos los mercados están cerrados?
No, bueno, pero.
Vaya a agarrar,
pero,
si, en enero va a tener.
Pero es mejor que tu mercado cierre después a que cierre antes. O sea, lo ideal es que cierre más o menos, bueno, todo el mundo.
Siempre cerrado ahí, después el tema en invierno. Ahora,
volviendo. Ya en invierno también pasaría lo mismo, porque se retomaría la Copa
Ojalá.
Chile. Y ahí el campeonato de nuevo tendría este margen para que la fecha 4 sea el 30 de agosto. Sí,
el bache del.
No es tan difícil, no es tan difícil. Agarran el calendario de las competencias internacionales y más o menos háganlo calzar. Pónganle un poco de amor al torneo nuestro. Mira, no puede ser
aquí,
que sea.
Aquí un amigo manda una cosa bien interesante a propósito del calendario. ¿Cuándo termina el campeonato de Perú? El 3 de noviembre, colista en Sudamérica.
Sí, 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 sí.
El otro que termina el campeonato el 10 de noviembre, Chile, colista en Sudamérica. ¿Dónde termina en Ecuador? 22 de diciembre. En Argentina, 15 de diciembre. En Brasil, 8 de diciembre. En Uruguay, 8 de diciembre. En Venezuela, 8 de diciembre. Los colistas de Sudamérica son los que terminamos más temprano.
Mira qué coincidencia.
Ahora, fíjate, los que jugamos menos, los que no clasificamos mundiales juveniles.
Volviendo al tema de Brian Cortés, el otro día Aníbal Mosa establecía un incumplimiento de Brian Cortés con respecto a la firma de extensión de su contrato. Porque cuando llegaron a un acuerdo para mantenerlo en Colo-Colo con la oferta de Estudiantes de La Plata sobre la mesa, Aníbal Mosa establecía el otro día, en noviembre, públicamente, que durante todo el año. Brian Cortés y sus agentes no habían querido firmar la famosa extensión a la cual habían llegado a un acuerdo, y que eso les había dolido mucho en Colo-Colo. Yo le digo a la gente de Colo-Colo, ¿cómo eso no quedó escrito en un contrato? ¿Cómo todo a la buena? ¿Y cómo en noviembre, cuando el jugador ya les dijo que no quiere seguir, elevan la crítica pública y lo exponen al jugador cuando tuvieron todo el año para haber cerrado ese famoso anexo de contrato al que hace alusión Aníbal Mosa hoy día, para decir que en realidad nunca ellos tuvieron la intención de dejarlo libre a fin de año, sino que fue el jugador el que no firmó un contrato? ¿Y qué pasa con el director deportivo, la famosa comisión de fútbol? ¿Aquí hay una presión del representante para que Brian Cortés no firmara ese famoso anexo? ¿Van a cerrarle las puertas a Felicevich ahora? Porque no
de hecho, le quiere meter al otro arquero.
Por eso te digo, o sea, aquí se juega tan livianamente con la palabra, tal. Oye, pero si no cumplió Brian Cortés y su representante la famosa firma del anexo, ¿cómo tú vas a ir después a decirle a ese mismo representante y vas a confiar? Oye, ¿me puedes traer un arquero, compadre? Pero por supuesto, te lo tengo y me pagáis la comisión también, ¿ah? Por traerte un nuevo arquero. Entonces, de verdad, todo se hace mal en Chile. Si a Colo-Colo le meten ese golazo, ¿qué queda para los demás equipos? Si a Colo-Colo, que se supone que tiene que imponer el respeto, el que ladra más fuerte, Brian Cortés y Felicevich no quisieron firmar el anexo, según Aníbal Mosa, porque esa es la versión que da Mosa, y a eso es lo que yo me refiero, y en noviembre recién lo hacen público, ¿qué hicieron todos los meses con respecto a ese nuevo contrato de Brian Cortés? Porque Colo-Colo perfectamente puede decir, oye, Brian, nosotros te pagamos todo el año el aumento que acordamos de palabra. ¿Pero dónde está tu firma del anexo, vos, compadre? Si no, devuélvenos el dinero, quedáis libre, y así nos terminamos enojados contigo. Pero me llama la atención lo liviano con que no se cumplen estos acuerdos y que el futbolista finalmente, y su representante, sobre todo, hace lo que quiere.
Dituro, ahora.
De Felicevich.
Gabriel Arias. Pero, no, las dos opciones.
No, espera. Dituro tiene 37 años. Sí. Se fue mal de Católica. Es reserva en el Elche. O sea, es un tipo que es incómodo para él estar en Colo-Colo, incómodo para Colo-Colo que esté Dituro. ¿Por qué? ¿No hay otro arquero?
Gabriel Arias tiene un año de contrato, habló ayer en Radio La Red y dijo que quiere terminar su carrera en Racing.
Ahora, hay otra historia. La forma de jugar de Arias es completamente distinta a la de Brian Cortés. Ya lo vimos en la selección.
Sí, pero el Mirón no se hace problema con un arquero que juegue con los pies. En Boca jugaba el Chiquito Romero.
Está bien, pero Colo-Colo se adaptó.
A Colo-Colo el juego, la posesión es importante y refugiarse con el arquero era un recurso.
Pero hay otra historia también.
No se va a hacer demasiado.
Que Arias nunca se siente cómodo en Chile.
No, eso está claro.
Cómodo en Chile.
No, pero si ayer dijo que quiere retirarse en Racing.
Sí,
para sacar a Arias tenés que ir a pagar
la
Racing.
Por el sueldo de Brian Cortés, tú te puedes traer un arquero de primera división argentina.
La última oferta, de todas maneras.
Te puedes traer un muy buen arquero argentino de primera división. Titularísimo y que te va a rendir.
Pero hay que ir a pagarle el pase al club si es que no está libre.
es el problema.
Bueno, pero hay que, ahí es donde tú tienes tiempo, necesitas alternativas, tienes que tener 10 nombres. Ah,
haber tenido la evaluación ya prevista en julio, si Cortés no me está firmando la extensión y va a quedar libre, tenemos una alta probabilidad de que el jugador quiera irse con los Colo-Colo. Por lo menos vamos a averiguar qué arqueros están quedando libres y no vamos a quedar, porque a ver, hagamos el trabajo serio. Los nombres de Bravo, los nombres de Arias, los nombres de Dituro, que son los que lanza Aníbal Mosa, son voladores de luces. Son para calmar a la gallá en medio de esta fuga de jugadores de Colo-Colo, principalmente Carlos Palacio y Brian Cortés. Entonces, a partir de ahí, no quiero creer que esos nombres están en la palestra de Colo-Colo simplemente porque se le ocurrió en una reunión ir a tratar de irresponsablemente convencer a Claudio Bravo que salga a su retiro.
No, es que lo de Bravo es humo.
Por eso te digo, que es irresponsable.
Y ya Bravo levantándose nuevamente a las 7 de la mañana para ir a entrenar todos los días.
Lateral. Pero además Bravo jugó muy poco el último tiempo.
Exacto, si me decíais Bravo el 2022.
Por eso fui responsable, ponerlo sobre la mesa.
A comienzo el 2023 incluso. Pero a comienzo del 2025, no.
Pero además, no, si tiene que traer un arquero que juegue todos los partidos, ¿no? Bravo, a lo mejor tiene suerte, no se lesiona tanto como en su último año, pero...
Sus últimos años, desde que llegó
a Atlético. Por eso, sus últimos años, lo dije en plural. Si tuvo muchos problemas.
De hecho, si tuvo más, desde que lamentablemente se corta el tendón de Aquiles, desde ahí su carrera vino, desgraciadamente, más con ausencias que con titularidades.
Muy poco serio. No hay otro arquero en Sudamérica que no sea Dituro. No hay.
No quieren usar el cupo extranjero, probablemente.
Claro. Es que ahí hay un tema para Colo Colo, porque ellos dicen.
Bueno, y sé que el cupo extranjero es para el reemplazante Palacio.
Uno imagina, para el otro delantero también.
Ya.
Y ahí ya tenéis 5 titulares. Porque tenía a Correa, al otro 9, al 10, a Saldivia y Falcón. Por lo tanto, si ya quieres traer un sexto extranjero, ya tiene que entender que, compadre, hay uno que tiene que ir a la banca. Claro, en la Copa Libertadores pueden jugar los 6, pero en el campeonato tienen que jugar 5. ¿Y quién saca ahí de esos 5 de cancha para poner el arquero?
Bueno, el arquero es el puesto más importante.
El día de la mañana es un trabajo de joyería.
A ver,
voy a reconocer. De los 18 extranjeros que tuvo Colo-Colo, Católica y la U, ¿sabes cuántos fueron titulares el año pasado?
¿Cuánto?
El 33%. 6. De 18. Y la mitad de esos 18 estuvieron sentados en la tribuna.
Bueno.
Y algunos otros les terminaron el contrato antes que terminara la temporada.
Colo-Colo votó a favor de subir el cupo extranjero el año
pasado.
Imagínate
lo mal que eligieron los tres grandes, con distintos mercados, con distintos recursos, con distintos objetivos. Le acertaron a los malos. No le acertaron a los buenos, le acertaron a los malos. Tuvieron más caídas que jugadores buenos en la titular, en el equipo.
Ahora creo que eso tiene que ver también con que nuestra opción de ir a buscar jugadores de mejor nivel es muy baja por la poca competitividad de nuestro mercado en términos financieros, etcétera. Y eso se acrecienta cuando y va en directa contrarrelación, indirecta relación a lo que, a la explicación para esa medida de aumentar el número de extranjeros que da
Victoriano
Cerda, de que vas a poder tener mejor calidad de jugadores porque vas a ir a buscar jugadores del extranjero que son mejores que los de... No, porque cuando tú tenés ilimitada opción de traer extranjero, traes cualquier cosa. Porque el costo es bajo.
Es mucho más bajo que formar a un jugador como corresponde.
Y no solamente eso, es más bajo que de repente ir a buscar un jugador chileno de un equipo de segunda, de menos convocatoria, de primera B.
Ah, pero
hago la apuesta con Argentina.
Lo tenés visto hace 5 años y te das cuenta que no te va a rendir.
Te hago un ejemplo. ¿Cómo se llama? El Blandi.
Sí.
A Colo Colo le costaba 80 millones mensuales.
Más el pase que pagó un millón.
Okay. ¿En verdad es más rentable traer a Blandi que invertir esa plata en inferiores?
Claro, porque de ahí a que te salgas está claro que la inversión siempre te puede bien trabajar. El problema es que quienes trabajan.
Ahí está el inmediatismo. Entonces, no, pero es que hay un momento que tú tienes que decir cuando hay gente pensando, cuando hay gente analizando. No cuando el tipo está desesperado por dar un golpe en el mercado.
Escucha, Juan, que
estoy... Déjame terminar. Cuando hay gente analizando, en vez de necesitado de esa compulsión de dar un golpe en el mercado para tener un nombre y dejar tranquilo a los perros rabiosos, es decir, ¿sabe qué? Traigamos 3 y lo otro guardémoslo por... potenciemos el equipo, mandémoslo a girar Europa, a la sub-20, a la sub-18... Porque si al final va a ser más rentable. hagamos un scouting, o sea, con un millón de dólares tú puedes hacer un scout en Chile increíble, porque, pero no, prefieren votarla, y empíricamente está archidemostrado que los tipos queman plata año tras año. Entonces, no es que, puntualmente se equivocan, no, todos los años pierden una cantidad de plata en jugadores, sí, que no funcionan. Entonces, al final tú decís, ya pues, ya tenemos la suficiente data para decir, esto no sirve, esto sirve y esto hay que reinvertirlo en otro lado. La pregunta es, ¿por qué no se hace?
Claro, pero es que la inmediatez manda. Pero mira, te voy a dar esta posibilidad. La U estuvo 2 meses buscando jugadores en el mercado de invierno. 2 meses tardaron en traer a Charles Arangui, se equivocaron en día. ¿Sabes qué? Trajeron 2 extranjeros con el libro pase cerrado y aprovechando la lesión de Retamal, que le inventaron una lesión de 3 meses cuando era de 40 días. Formiliano y Tamayo. ¿Cuántos partidos jugaron entre los dos?
¿Tamayo qué edad tiene?
21.
Bueno, es que por último... Tú...
Perdón, 20. ¿Sabes cuántos partidos jugaron? Ya, pero ¿cuántos jugaron entre los dos?
Imagínate que...
4 partidos del campeonato nacional.
Ok, está bien.
Gastaste 2 cupos de extranjero.
La pregunta es, ¿no tiene la U en las inferiores un central que te pueda parchar?
El que tenían, lo mandaban a préstamo, no jugaba nunca en ninguna parte, desgraciadamente, y le tenía mucha fe, y es Gil Salazar, que hoy día es sub-20, es zurdo, que hoy día lo están haciendo jugar de lateral. Pero no hay, o sea, Colo-Colo, cuando selecciona a alguien, y teniendo a los Gutiérrez y a Jason Rojas, ¿qué preferido Quintero siempre? Traer un extranjero.
Sí, bueno,
o sea,
pero...
no eso, para no decir que sabes que hubo un problema de Álvarez, Católica.
No, por eso, la pregunta...
Cerremos el libro más, sí, tráete a Gentil, porque una vez lo vi subirse al micro y me pareció que hacía buenas cachañas con la pelota.
Entonces, hay algo más...
Porque ¿cómo llegan esos nombres a la dirección, o sea, deportiva, y son aprobados?
Bueno, ¿por qué se traen? ¿Por qué se le hacen esos contratos? ¿Por qué se gasta esa plata? ¿En verdad no es más rentable invertir en inferiores, en scouting? Es que, porque tú decís, es que un año... Es
que yo creo que invierten, es que no, en los clubes. Y de hecho van a buscar muchos jugadores extranjeros.
Pero queman
barato,
mucha plata.
Está bien, pero como una cosa, porque mira, una cosa es que hagan un buen trabajo en divisiones inferiores. Bueno, malo, más o menos, que se gaste el dinero y todo. Pero esa es una ala sí, pero, del análisis.
Pero ahí donde está.
Ya, pero esa es una parte de la situación.
Colo fue a buscar el sub-21 a
Venezuela. Sí, bueno, y la U fue a buscar a un sub-21 a Venezuela, claro. Y se demoró 2 meses en llegar. Pero la otra es que tú tienes un área profesional de búsqueda de jugadores.
¿Pero la tienes?
Sí, bueno, se supone, pero es que la estructura uno imagina que sí, porque hay sueldos de por medio. No son dirigentes como en los 80 o 90 que nosotros conocimos, que eran ad honorem. Acá hay gente que se le está pagando un sueldo para que haga justamente el seguimiento.
Están
preparados o no, exactamente.
Yo insisto, el caso Lescano Colo-Colo. A Morón se le advirtió en enero del 2023 que Lescano estaba lesionado, y lo trajo igual, carísimo. Cuando trae Valver Huerta a la Católica, está bien, que venga, pero por lo aprueba, pues, ¿no? Lo trae ahí a limpio,
el, tiro, el primer refuerzo.
Poto pelado, ¿cuánto quiere? Como si fuera titularísimo, incuestionable, como si viniera brillando, ¿no? Que si era una lesión de 3 meses invalidante. Claro. Entonces estas cosas al final uno dice, ya, está bueno. Que te pase una vez, te pasa. Te pueden engañar. No,
por eso, coincidimos en ese diagnóstico, que bueno, es muy malo el scouting en general en Chile.
Pero
y en los grandes se nota más, porque ellos tienen más posibilidades de elegir.
La pregunta que yo me hago, Cristian, ¿por qué? Porque tú decís, ya, hay ahí un par de eslabones en la cadena complicado. Pero ¿cómo en la reunión de directorio nadie plantea estas obviedades?
Porque no saben de fútbol.
Obviedades.
Están engrupidos. Están engrupidos.
O sea, yo soy gerente técnico de un club. Me dicen, mira, te quiero llegar a Gentil. Ya, necesito 20 partidos. Los últimos 20 partidos los quiero ver. Los últimos 20, tráeme toda la estadística, pero quiero ver los últimos 20 partidos. Esa es tu pega. Mamarte 20 partidos.
Pero que quizás los que pasarían ese filtro, Poguarelo, no son.
Te ahorraste a Gentil.
No puedes traer. Es que no.
Para, es que si tú tienes.
Es que no puedes traerlo, entonces.
No, es que si tú tienes ojo, tú tienes un ojo entrenado, ¿sí? Tienes el título de entrenador.
Son apuestas.
Hiciste el posgrado en Europa. Es que. Espérate, tienes 20 años de camarín.
¿Qué jugador competente de nivel internacional va a venir a Chile?
Es que yo no te estoy diciendo que tenga que ser los últimos 20 partidos como titular y goleador. Lo quiero ver jugar 20 partidos. para ver cómo reacciona cuando lo reemplazan, para ver cuáles. Entonces, si no, es que. Ah, pues entonces tráelo a ciega.
No es así. Pero si.
Es que los traen a ciega.
Escúchame. Es. No hay. Por eso creo que no pueden haber tantos.
A Nehuen Palo, tanto extranjero.
Concéntrate en dos buenos, tres buenos.
Concéntrate en dos o tres. Y eso te obliga no a tener un sub-21. Compadre, puedo tener tres extranjeros, así que tengo que. Pero estos cabros tienen que jugar.
Que no se hace la pega.
Aquí estamos. Coincidimos todos con el diagnóstico. El tema es que cómo no hacen bien la pega. Son tipos que se supone están todo el día viendo fútbol.
Engrupidos con la estadística.
La data, que este número. Compadre, no sabían que Pons no había hecho una pesa en 10 años.
No sabían que, por ejemplo, en el Big Data, que han tenido excelentes números Menossi, no hay cómo saber que Menossi podía tener problemas de adaptación porque nunca había jugado en Argentina.
Fuera. Después,
claro, fuera de Argentina. Pero si tú lo te ponías a pensar, tú veías un jugador de casi 30 años, nunca salió de Argentina. Puede tener quizás un problema si sale. Estudiemos esto antes de ficharlo, porque claro, todos los números te daban y resulta que el tipo no se adaptó. Y esas cuestiones es un error grave, porque no era un mal jugador desde todos los puntos de vista estadísticos, de calidad, de todo te cerraba, pero hay una parte que es la parte humana que está fallando.
Puede fallar con la
clamorosamente
parte que, claro, tú puedes fallar que en verdad el tipo llegue, porque nadie podía pensar, por ejemplo, cuando Garnero vino a Católica después de los campañones que tenían Independiente y con el sueldazo que llegó se iba a echar de menos a Avellaneda,
pero también tuvo Pugalcia,
sí, pero echaba de menos la contaminación de camiones en Avellaneda, entonces que un barrio industrial hizo. Ya, eso te puede fallar. Lo que pasa es que cuando tú fallas con todos...
Claro.
Entonces ahí es donde dice, porque te falla uno que a partir de cosas que son inexplicables...
A mí yo todavía busco una explicación de por qué Católica trajo a Joaquín Torres.
Es una gran pregunta.
¿Qué le vieron a Joaquín Torres? No ha respondido nunca por Joaquín Torres. No, te estoy diciendo. Porque ya lo de Gentil, la última hora y
ya, lo que tranquilo,
ya
sabes
que trae. Y ya te había comido el caramelo con Arancibia, que había llegado una semana
y
antes
y nadie se explicaba
qué iba a pasar.
¿Qué te podía? Porque ya
estaba en la U.
En su momento de gloria en la U no había funcionado.
Claro, cuando tenía velocidad.
Que tenía velocidad y desborde, pero no, nunca tuvo gol.
Claro.
Entonces tú decís, ya.
Si era cosa de ver el primer semestre.
Ya, pero tú decís, ahora sí me va a dar un desborde por partido. Eso te da.
Y dio un desborde. Yo, de hecho, yo proponía sacarlo después de ese
desborde. Es uno por partido.
Cuando te equivocas en tres extranjeros por año.
Bueno,
porque le vienes pasando a
Católica
por año.
Devolvemos a lo que yo te digo.
Burdizo,
esos tres extranjeros por año te salen promedio $150,000
mensuales. 100 millones por lo bajo.
Sí, ya listo.
Bueno, hay ningún extranjero que venga hoy día por menos de 20 millones y ese que viene de segunda línea.
Claro. De Santo,
Burdizo que venía con Jola.
Claro,
venían con otro sueldo.
Bland y todo eso, esos cobran otro precio.
Lescano también tenía otro precio.
Claro, Lescano era otro precio, por mexicano.
Claro.
Pero ahí donde, ¿cómo no? A ver, ¿lo viste jugar? No. Entonces no puedes traer a un tipo que no ve jugar. Es que vi un video, lo vi en YouTube. No, po, si te están pagando para que lo veas jugar. O sea, te necesitan, tenés, ¿cómo en esta época, a esta altura de la tecnología, es imposible que tú no tengas acceso a todos los partidos de los equipos?
Y solo.
Estaba hablando de la Liga de Kazajstán.
Yo creo que con la cantidad de información que hay hoy día, porque hay aplicaciones donde tú podés entrar como WeScout y poner el nombre de un jugador y te muestra todas las jugadas del jugador en un partido, todos los partidos que ha jugado, está todo, toda la información. O sea, no podés pifiar. Es cosa de ir a hacer alguna averiguación, cómo se entrena, cómo se alimenta, cuáles son sus hábitos, cuál ha sido el rendimiento. ¿Es la MLS una liga realmente que nos vaya a nutrir de jugadores competitivos?
Es el tipo de jugador que fíjate que hay un famoso jugador de Colo-Colo, estamos hablando de hace 34 años, que se iba a ir a Italia, pero en esa época que había que mandar el VHS por DHL, que tenía que venir el tipo a Chile a mirar, que era todo más lento, y no se fue porque descubrieron que fuera de la cancha andaba payaseando con la garra blanca, y no se fue. Estaba listo en Italia. Me dijeron, no tiene el fuera de la cancha. Pero ya, o sea, los italianos tienen esa capacidad hace 35 años. elegían con pinza, se podían equivocar, pero elegían con pinza.
Pero además el fútbol de Estados Unidos, quienes han estado ahí, cualquier jugador que tuve uno tenido la oportunidad de conversar y que ha jugado, dice, jugar en Estados Unidos es lo máximo. Nadie te putea, nadie. Da lo mismo si ganás o perdí, no hay descenso, no hay tú lo único que tienes que hacer es entrenar, exacto, rendir y estar a disposición y cumplir las reglas.
Ser disciplinado.
Exacto, pero tu rendimiento da lo mismo. Entonces, si traía un jugador de ese contexto, sobre todo de
Assad,
bueno, el caso, a mí me lo contó esto Luis Marín, me lo contó Luis Marín. Lo puedo decir porque me lo contó varias veces y esto lo contó al aire. Y él decía, teníamos todo. Entonces al final estaba en cada jugador ser más competitivo o menos competitivo, pero
se chanchaban.
Pero no había nadie que tenía que esperar afuera el entrenamiento. Perdíamos partido y nos felicitaban.
Me acordé la anécdota del Piojo López, bueno, cuando pasó de Racing al Wizard,
por ejemplo,
de casa, y es tan raro que no tener la Guardia Imperial rompiéndome el auto.
Por ejemplo, a muchos les llamó la atención porque Pedro Morales tenía una campaña en el Vancouver espectacular, era el símbolo
del FIFA,
todo, o sea, era extraordinario, lo que estaba haciendo allá, y de repente se aburrió, deseó volver a Chile y desgraciadamente no pudo andar en Colo-Colo, y el rendimiento que tenía en Canadá era extraordinario. O sea, para que el FIFA te nombre el embajador del equipo a ti, él estaba ahí con Alphonse Davies en esos años, cuando aparecía con 15 y 16 años, el lateral hoy del Bayern Múnich. Imagínate lo que en Estados Unidos tú puedes llegar a ser figura, pero acá en Chile es otra cosa, es otra medición. Él además creo que se equivocó al elegir Colo Colo, no lo pasó muy bien con la gente. Entonces, desgraciadamente, hay cosas que tú tienes que evaluar. Yo, por eso siempre el Pato ha sido muy quisquilloso con lo de Felipe Mora. Te puede hacer 2-3 goles, pero ¿qué presión tiene Felipe Mora allá en Estados Unidos?
Que jugar franquicia.
¿Qué presión tiene ahora para llegar a la U, que tiene que la obligación?
Había que evaluarlo en pinturán. Hay que evaluarlo en pinturán. O sea, está hablando de la selección. Hay que evaluarlos en pinturán. No. Tú puedes tener todas esas preguntas que son correctas y son válidas, pero hay que evaluarlo en selección, en equipo, otra historia. Por ejemplo, el caso de Mico Albornoz. Llegó a Colo Colo y solo se lesionó. Y era un jugador de Bundesliga, de un jugador muy serio, muy trabajador.
Pero pasó desgarrado acá.
Pero pasó desgarrado, ¿por qué? ¿Habrá sido el cambio de alimentación? ¿Habrá sido el que no estaba?
La tensión que
la
tenía.
La tensión, el ambiente acá es mucho más enrarecido. No sé, pero el tipo no
una pudo. Derrota era un insulto, allá era bravo, vamos, un chop.
Fue muy raro lo de Mico Albornoz, porque tenía que rendir, como no motivó la Bundesliga, por más que no sea del Bayern.
Claro. Tenía muchos años en primera edición.
Claro, un tipo que te jugó siempre a un nivel físicamente ultra competitivo, pero tal vez ir a jugar al sintético Quillota no era cómodo para él, ¿cachai? Le cambiaba todos los parámetros.
¿Hablemos de Católica?
Vamos.
El estadio, con el naming claro, arena. ¿A ti te molesta esto del naming? ¿Le molesta a alguna gente? Obvio que no, ¿no?
Hay que pagar el estadio.
¿Sí? No, aparte que
sigamos tampoco con los nombres de siempre, con el estadio cayéndose a pedazos.
No, pero es que además tampoco. San Carlos Apoquindo es un barrio, no existe San Carlos Apoquindo, el santo, digamos, tampoco, ni siquiera. Porque no hay. Hay un San Carlos, pero no es de Apoquindo. Así se llama, como se llama Ciudad de los Valles, Santa Marta de las Brisas y todos estos lugares que le ponen nombre ficticio. Tiene, por supuesto, un attachment emocional porque se ha llamado siempre así el estadio. Yo creo que este problema habría sido mayor si es que hubiera sido el ídolo del club. El estadio se llamara Sergio Livingston, se llamara Mario Lepe. Pero como el nombre del barrio, creo que se acepta, sobre todo porque era un estadio que se estaba cayendo a pedazos, que necesitaba una modernización urgente, y tampoco es que una manito de gato, no es que le pusieron unos asientitos, le pusieron un techito, le arreglaron los baños, el estadio lo botaron prácticamente entero y lo hicieron de nuevo. Entonces, yo creo que, o sea, como comunicador, yo no tengo problema con decirle claro arena al estadio. No tengo problema, porque creo que hay que valorar este tipo de inversiones. Distinto es cuando un estadio se le hacen unas manitos de gato y quieren que uno le ponga.
¿Estás hablando del Monumental con?
No, estoy hablando
Ristagle, de la... hablando
de... Claro.
Que ahí se gastaron Vidal, se gastaron Valdivia, se gastaron Matías Fernández, se gastaron Chupete Suazo, no sé cuántas transferencias más.
Ya, pero no le cambiaron el nombre.
No, espérate, le hicieron una mano de gato. y trajeron al rompehueso Cárdenas.
Pero por ejemplo,
¿qué pasó en el medio?
Santa Laura, quieren que le digamos
Universidad C.
Sí. Y la verdad sí, ha hecho algunas reparaciones, pero el estadio es el mismo, más un poquito más moderno, con mucha deficiencia todavía.
Salvo el restaurante y alguna...
La cancha sintética.
De alguna situación extra de pintura.
Está al borde de la cancha.
La cancha sintética atrás.
Si uno viera que realmente
no tiene asiento las galerías. Los asientos individuales son del 2008, 2010, 2011.
El día que Santa Laura sea otro estadio, sacaba el fútbol chileno.
No, pero podría
mejorar unas butaquillas.
No, el camarín visita.
Sí, no, los camarines se pueden arreglar siempre.
Los baños recién lo arreglaron un poquito, pero yo digo, para cambiarle el nombre a un estadio tienen que cambiar ese estadio.
Totalmente, tiene que haber un 100% de remodelación.
Yo te digo, yo le diría feliz el nombre de la universidad. Si
aguante,
es que
cuando Gabriel Tagle le pasó la mano de obra, la garra blanca le dio mano de obra, le pasó a tarro de pintura y cobraron cuánta plata. ¿Te acuerdas a fines de los 2000?
Sí, pues ahí estuvo, pero si ahí yo lo que digo, que supuestamente iban a remodelar el estadio de la
Nación, fue ponerle un asiento negro, asientos blancos.
Pusieron butacas de plástico, que es al por mayor, pusieron las casetas, cambiaron de lugar las casetas.
Siguieron haciendo la misma cantidad de casetas igual.
Pero nada más, no. Y cambiaron la reja por el
acrílico abajo.
Plexiglas, claro. Y sería todo. No, no ahí hay que ir al bar con esa remodelación.
Muy cuestionado. Escuchemos a Tagle hablando que será el estadio con mejor visión de Chile y uno de los mejores de Sudamérica.
Este estadio tendrá la más alta tecnología para, primero, impedir que las personas entren al estadio con ningún tipo de elementos. Uno de los propósitos de eso es justamente instalar un sistema, aparte de los tornos, tener un sistema de acceso biométrico que asegura que ninguna persona que esté prohibida de entrar al estadio pueda entrar. Y además, un sistema de cámara y circuito cerrado que detectará cualquier comportamiento inadecuado para que esa persona también quede impedida. Así que la seguridad es un elemento fundamental porque creemos que es parte de la experiencia. Un estadio que no tendrá rejas a su alrededor. Queremos apuntar a ese modelo del estadio europeo donde las personas no tienen nada que impida su visión, pero eso requiere de inversión y de realmente implementar una experiencia que nuestros hinchas sean los primeros que cuiden este recinto. Así que estamos orgullosos de todo lo que hemos logrado, de lo que vamos a invertir en ese ámbito, y estoy seguro que será el Claro Arena, será el lugar donde mejor será el fútbol en Chile.
Sí, pero no sé si es donde se jugará el mejor fútbol, ¿eh? Yo sé que la cancha híbrida no es la misma que la Florida, ok. Pero yo coincido con Fernando Carballo, que me parece que en temas de buen fútbol y de Universidad Católica es una de las voces más acreditadas.
Bueno, vamos a ver.
Y más importante es el pasto.
Sí, tiene que ser. El Nacional también va a sufrir un cambio. Pero ahora el Mundial Sub-20 va a tener porcentaje híbrido.
Cuidado que el Nacional se usa para el atletismo. ¿Qué va a pasar con la jabalina?
En junio, entre junio y julio, se va a hacer el cambio de pasto.
Insisto en esta enmienda. El Estadio Nacional se usa para torneos de atletismo también. ¿Qué pasa con el martillo, con la jabalina, con el disco?
¿Van a hacer bolsa la...?
¿Van a romper la...?
O sea, no puedes tener sintético.
No, va a tener que hacerlo en el recordón.
Pero entonces está mal, entonces esto ya no te sirve. Entonces para el interés escolar, por ejemplo, que a mucha gente va a tener que mandarlo a un lanzamiento para los... Claro. La pregunta es por
qué. Bueno, pero lo van a cambiar.
En serio, qué sé yo, cualquier estadio de primera división española puede tener pasto y el Nacional no. Claro. ¿Por qué tanto se usa el Nacional?
Lo que pasa es que hoy día el Nacional está teniendo muchas reservas de recitales.
Bueno, y es ahí,
eso desgraciadamente hoy día manda el dinero.
No, y no debería mandar.
Bueno, pero en este caso van a privilegiar. Mala el fútbol, sí, puede ser no mala idea para el deporte.
Te estoy hablando del atletismo.
Va a perder presencia ese tipo de disciplinas, o sea, que no le dejan.
Poco serio, no corresponde. Está bien, está ahí en Abu Dhabi, no tenés agua, ok. Pero el Estadio Nacional, viejo.
Otra de Tagle sobre la situación de Thiago, cabreo que al parecer hubo por parte técnico brasileño mitad de semana por el presupuesto para refuerzos del 2025. Se habló incluso de una posible renuncia. Esto es lo que dice el presidente del club.
Sí, Thiago Nunes sigue siendo nuestro entrenador. Se ha especulado mucho desde ayer. Yo le diría que probablemente el 90% de lo que se ha escrito no es verdad. Hay una conversación con él permanente, y en esta etapa siempre hay algo de negociación, de tensión, de buscar expectativas, y eso es lo mismo con todos los entrenadores. Yo lo vivo con todos los entrenadores, pero ahí se construye un castillo de papel, digamos, de un conflicto, que hay una tensión, hay renuncias. La verdad es que seguimos trabajando con él. Sí hay expectativas que a veces producen choque, nosotros lo hemos dicho, hemos sido sinceros en cuanto a que tenemos recursos acotados para esta materia, que a veces hay jugadores que uno quisiera traer, pero que están lejos de esos presupuestos.
Y otra sobre Gary Medel. Finalmente se refirió a la opción que venga o no el Pitbull.
En el caso de Gary, él tiene un contrato vigente con Boca Juniors, de tal manera que estaría yo hablando de un jugador que tiene contrato todo el próximo año, entiendo yo. Entonces, la verdad es que por ahora está de su lado, tendría que ver cuál es su plan. Nosotros por ahora no tenemos una negociación ni con él ni con Boca Juniors menos, digamos. Así que él está todavía con el torneo, entiendo que ha estado siendo citado y queda tiempo para ver qué pasa con su...
fútbol argentino, está yendo fútbol argentino, dale.
Hay que ver cuántos partidos jugó Medel este año, pero ha sido lejos el peor año.
No, y lo limpiaron del partido con Vélez.
El año pasado fue muy protagonista en la salvación de Vasco.
¿No le alcanza acá?
Yo creo que sí.
Está bien físicamente.
Lo que pasa es que Católica, a ver, necesita un volante central, posiblemente, pero un volante central de esa edad, me parece que no, porque ya tiene a Zucchi.
Llegaría a jugar de central.
Yo creo que ya no le da para central. Yo creo que a esta edad, más allá que...
Vidal y Aránguiz tuvieron que ponerse
bien físicamente para rendir cuando estaba jugando en un pie
y eso no podría ser lo Medel. Entonces, mira, yo pregunto,
sí, ¿no? Sí, no, mira, pero sabes qué es lo que pasa, Pancho, te voy a dar un ejemplo rápido con el plantel que tiene Católica hoy en la zona de defensa y en la zona de volantes centrales. Ampuero, 31 años. Le acaban de renovar a Parot. ¿Cuánto tiene Parot, Manuel? 35, 34, por ahí. Tienes a Mena, 35. Tienes a Farías, 37. Tienes a Zucchi, 32.
Está bueno para
y vas a subir. Entonces tú dices, ya, pongamos a Medel de central. Entonces, desgraciadamente, Católica en algún momento, si que además quiere renovar
San
a Pinares,
Pedri, 35.
Si además quiere renovar a Pinares,
34.
En algún momento tienes que hacer un stop con estos jugadores. Si no podís tener 7, 8 jugadores con 33, 34 años. No te da. Ahora, si tú me dices que son jugadores extraordinarios, vaya y pase. Pero lo de Mena es bajo, lo de Ampuero es bajo, lo de Faría es bajo.
Ampuero no es bajo. Ampuero fue de los mejores de la Católica del año, lejos.
Pero, Manuel, ¿a qué nivel de Católica defensivamente fue un flan? No está dentro de los mejores.
Ampuero jugó un año muy por sobre, y si no fuera por jugadores como Ampuero, Zucchi...
Está hablando de una Católica histórica. No, yo sé que dentro de esta mediocridad Católica puede haber sido de lo mejor.
Solo casi que clasifica a la Copa Libertadores. Ahora este equipo malísimo. Sí. Había jugadores realmente
con
51% rendimiento. Muy lejos del nivel competitivo, muy lejos, pero Ampuero fue un gran año, el mejor año en Católica.
Yo te estoy diciendo que hay que sacar a Ampuero.
Estás metiéndolo en un saco que no tiene nada que ver. Hay un montón de jugadores que estoy de acuerdo que salgan de Católica.
Ya, pero
no empecemos a tirar todos los nombres, porque hay excepciones, pero te digo,
Mena, Farías, Pinares.
Farías no puede, un jugador Parot, que está en tarjeta amarilla y los 10 minutos Parot, cada partido no puede jugar en ningún equipo grande. ¿No?
Parot. O sea, ya tienes 4. ¿Para qué le renuevas a Parot?
No, yo creo que es una cuestión de club también. Hay jugadores que se han retirado en el equipo. No, yo imagino que Parot estará en unas condiciones que...
Claro, que Parot te puede servir de también de central, pero le digo que no va a ser titular.
Pero las renovaciones son todas de sobre 30 años.
Sí.
¿Querías Simbi Cuevas? ¿Cuánto tiene Simbi Cuevas? 31 años para 32.
El tema es, yo creo que ahí...
Pinares.
Yo creo que ahí está el conflicto con Tiago Núñez. Es decir, bueno, ya, ok... Pero ¿cómo voy a competir? Porque Colo Colo la usan a armar con todo. Van a ir por la revancha, Colo Colo por la allá. ¿Y yo cómo salgo a pelear ahí?
Pero escúchame, yo tengo a Zucchi, tengo a Farías, tengo a Canales. ¿Para qué quiero a Cuevas? ¿De qué juega Cuevas?
lateral, de volante por la izquierda.
Querés sacar a los dos mejores jugadores del equipo, juega
no, apuro que siga, pero te digo, no, porque apuro tener contrato.
Juega, jugó un buen campeonato, le jugó de lateral izquierdo, del
pero
volante.
¿De qué juega?
Después, de lo que necesita el equipo.
Pero te puede cumplir en distintas funciones.
No, pero que querés sacar a quien.
Lo que pasa es que pusiste dos ejemplos de los pocos que anduvieron de centro.
No, lo que yo te estoy diciendo son las edades de Católica. Y le sigue renovando a jugadores mayores de 30 años.
31 años todavía es competitivo. Si el problema son otros, lo de Faría, inexplicable.
A Mena le tuviste que renovar por los minutos jugados.
Sí, bueno, no fue su peor año, pero tampoco fue el mejor. Ahora yo creo que Mena es de esos jugadores
primer
que el equipo
semestre,
mejor.
Segundo semestre. Primer semestre 10 Mena, segundo semestre se cayó.
Sí, pero como el equipo, o sea, yo creo que es de ese jugador que no te va a salvar ni o sea, si el equipo juega bien, Mena va a jugar bien. Si el equipo juega mal, Mena va a jugar mal.
Hay que ver el sueldo de Mena.
Sí, lo que pasa con Medel es que Medel debió venir antes a Católica. Era antes, era
pero
este
él,
año.
Pero él optó por ir a Boca, le daba más cartel, y bueno, y Boca, pero Boca era mucho más difícil.
Y ahí está.
Vitel Energía nos dice que a partir de este viernes comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Encuentra cables, interruptores, tableros y miles de materiales eléctricos, y de iluminación con 50, 60 y hasta 70% de descuento, incluyendo su línea solar, con paneles inversores, cables solares y mucho más. Compra hoy en vitelenergia.com, promoción válida solo por 3 días en las compras online y a despacho a todo Chile. En Collahuasi potencia en el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Además, con Casino.com una combinada de la Bundesliga, la Liga y la Premier League. Borussia Dortmund, Bayern Múnich, lindo partido, va a ganar el Bayern. Barcelona Las Palmas, gana el Barcelona. Real Madrid Getafe, gana el Getafe. Chelsea Aston Villa, empate. Liverpool City, lindo partido, mañana, o sea, el domingo, a la 1 de la tarde. Empate con 10 lucas y esta combinada te puedes quedar con un premio de 2.701.000 pesos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
En Collahuasi nos esforzamos a diario para que el desarrollo de una minería de excelencia impulse el desarrollo turístico de Tarapacá. Gracias a una alianza público-privada hemos retirado más de 950 toneladas de residuos de las playas locales, certificando además a Cabancha con el sello de calidad internacional Blue Flag, siendo la tercera en Chile con esta categoría. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
El mundo around the world con el profesor Salomón. Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachá de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitaGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitaGo en mitago.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Oye, André, qué bueno te quedó el asado.
Es que con esta parrilla, imposible que no te quede bueno.
¿Y cuándo la compraste?
La compré refiriendo cliente de Inmobiliaria Fundamenta.
¿Y cuándo te compraste un departamento?
No es necesario ser cliente de Fundamenta para referir. Mira, es súper fácil. Solo ingresas los datos de tus referidos a fundamenta.cl y si compran, puedes ganar hasta 2 millones de pesos por cada uno.
¡Buena!
Yo invito al próximo asado, ¿ah? Ya.
Invita a tus amigos a invertir seguros y con flexibilidad. Consulta por nuestras inmejorables condiciones de pago en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Imagina jubilarte tranquilo y dedicarte a hacer lo que más te gusta. En Consorcio cuentas con el respaldo de 108 años, asesorando a millones de chilenos en su jubilación. Simula, conoce más sobre nuestras rentas vitalicias y obtén asesoría experta sin costo. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu pensión 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas, más información de las características y condiciones de ese seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Agricultura en Santiago 92.1. En Punta Arenas 98.7.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
De micasino.com. Esta vez, a ver. Copa Libertadores, mañana la final a las 17 horas. Taza Libertadores brasileños. ¡Taza! Atlético Mineiro contra Botafogo. Según mi casino, va a ganar Botafogo, que nunca ha sido campeón. No,
uno, de la Copa
de Brasil, que no se contra. Va a ser el primer gol, pero el Atlético Mineiro va a ser al menos dos goles. Epa. Y el resultado va a finalizar en par.
4-2.
Con 10 lucas, si está combinada, te puedes quedar con un premio de 2.510.000 pesos.
Ya con lo de Rodri, ya uno puede tener esto de que esté Messi, por favor.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Encuentra cables, interruptores, tableros y miles de materiales eléctricos y de iluminación con 50, 60 y hasta 70% de descuento, incluyendo su línea solar con paneles inversores, cables solares y mucho más. Compra hoy en vitelenergia.com. Promoción válida solo por 3 días en compras online. Despacho a todo Chile. Y la Tiane Edler también está en el de vez, claro, otra vez. Pero ella sí se lo merece. Nos vamos, buen fin de semana. Chao, chao.
Chao, chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñín, este Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra nueva página web, vitelenergia.com y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.